Masculinidades positivas y corresponsables en la Onda Local de Andalucía.
Aquí iniciamos un espacio de radio semanal donde vamos a reflexionar desde diferentes ámbitos y con diferentes perspectivas sobre masculinidades positivas y corresponsables. Comenzamos hoy hablando con Octavio Salazar. Él es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba e integrante de la Red Feminista de Derecho Constitucional. Octavio Salazar, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotras.
Bueno, decía yo en la introducción, apuntaba que eres catedrático de Derecho Constitucional, que estás en la Red Feminista. Eso dice tu currículum más profesional, pero tú además te defines como feminista, cordobés, egabrense, sagitario, padre queer y constitucionalista heterodoxo. ¡Ay, nada! Octavio, por fijarnos en algo de ese currículum, sí. ¿Qué define un padre queer?
Bueno, yo juego con esa palabra, ¿no? Que originariamente significa raro, retorcido, y que luego, bueno, ha dado lugar a toda una teoría, ¿no? Y a toda una casi identidad, ¿no? De los sujetos, para referirme sobre todo a lo que yo he tratado de desenvolver a lo largo de mis años de padre. Yo tengo un hijo que tiene ahora mismo 21 años, que ha supuesto para mí de alguna manera romper con los modelos, o al menos tratar de romper con los modelos que yo tenía asimilados de lo que significaba ser padre, ¿no? Frente a ese padre ausente, no implicado en determinadas responsabilidades, en lo privado, pues yo he tratado siempre, con muchísimos errores, por supuesto, y con muchísimas imperfecciones, de alejarme de ese modelo. Y en ese sentido, me he sentido, pues claro, un padre raro, podríamos decir, frente a lo que pudo ser mi padre o tantas generaciones de padres que todas y todos conocemos.
Ese otro modelo no es el mayoritario, pero hay otros modelos de paternidad, otros modelos de masculinidad, eso es una evidencia, los vamos conociendo aquí semana a semana. Pero a pesar de eso, ¿por qué entre los jóvenes se están reproduciendo imaginarios machistas? Muchos incluso poniendo a los hombres como víctimas del feminismo. Hace algún tiempo oíamos al presidente de la Federación de Fútbol en su polémica comparecencia hablar de la lacra del falso feminismo. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué esos discursos están calando entre los más jóvenes a pesar de que ahora sí hay otras alternativas, otros modelos?
Bueno, yo creo que es una realidad muy compleja que no se puede explicar de manera simple, ¿no? Entonces tendríamos que hablar de muchas causas, ¿no? Pero para resumir, yo creo que están pasando fundamentalmente dos o tres cosas. Primero, que el feminismo ha conseguido en relativamente poco tiempo, muy especialmente en los últimos años, colocar determinadas cuestiones en primera línea del debate público, de la agenda política. Lo hemos visto estos días, ¿no? Con la polémica, ¿no? Del Mundial de Fútbol Femenino, ¿no? Entonces, eso está provocando, por supuesto, muchas consecuencias positivas, pero también está provocando en muchos hombres, y entre ellos también, entre muchos hombres jóvenes, una dinámica reactiva de no querer asumir la necesidad de transformarnos y, por lo tanto, de colocarse, podemos decir, una posición defensiva, de agraviado, incluso de cabreado, frente a lo que el feminismo está reivindicando y está poniendo sobre la mesa. Y luego yo creo que en paralelo a todo ese gran movimiento global que está pasando en estos años, yo creo que aunque se ha trabajado mucho en este sentido, todavía no se ha trabajado lo suficiente en el ámbito educativo, socializador, sobre todo lo que tiene que ver con los hombres y con los chicos. Yo creo que se ha puesto mucho, y necesariamente tenía que hacer así, en las mujeres, en las chicas jóvenes, las niñas, pero yo creo que al mismo tiempo no se ha trabajado en el mismo sentido, podemos decir, feminista, con los hombres y con los chicos. Entonces, te vas encontrando, además, en el contexto que ayuda a todo esto, que es el de las redes sociales, pues con una serie de discursos que ellos, bueno, acogen muy fácilmente porque son discursos facilones, muy populistas, que no nos obligan a los hombres a ningún cambio, sino que por el contrario nos dicen, oye, que es mucho mejor lo de siempre, ¿no? El modelo tradicional que a esta feminista se le ha ido la cabeza, ¿no? Entonces yo creo que ahí está fallando muy especialmente como la sociedad, porque aquí yo creo que todas y todos tenemos una responsabilidad, estamos educando a estas nuevas generaciones en materia de igualdad.
Y Octavio, con esta máxima, que es una evidencia, que bueno, cuando los privilegios se normalizan, la igualdad se vive como una opresión, como un ataque a uno mismo, ¿no? Al que tienen los privilegios. Claro, ¿cómo cambiamos esa subjetividad? Porque lo que se le está pidiendo a los hombres y a los también los más jóvenes es que renuncien a cosas que les han dicho que es su derecho. ¿Cómo se hace esto y cómo lo hacemos de una manera que sea constructiva?
Claro. Bueno, yo creo que eso es una tarea, como te decía antes, corresponsable de todos y de todas, desde los padres y las madres, las instituciones educativas, los medios de comunicación, tienen una responsabilidad también enorme, pero de toda la sociedad en su conjunto. Y claro, este es un proceso que tendría que empezar desde que tenemos a un niño o a una niña pues recién nacido prácticamente, ¿no? Porque desde el minuto uno le estamos transmitiendo roles, estereotipos, imaginarios, formas de comportamiento, y a los niños, a los hombres, nos han dicho desde que hemos nacido que teníamos que comportarnos como hombres de verdad, ¿no? Con todo lo que eso suponía.
Los hombres no
lloran.
Entonces, ¿qué
ocurre? Efectivamente, ¿no? Hay una serie de actividades, de habilidades, de valores que son propios de las mujeres, que son femeninos, y que por lo tanto los hombres tenemos que huir de ellos. Entonces, claro, lo que tendríamos que plantearnos justo ahora es un proceso doble, que yo creo que ahí es donde está la complejidad del asunto, que es, por un lado, cómo los hombres aprendemos toda una serie de habilidades, actitudes, comportamientos que nunca hemos considerado que nos incumbían, y al mismo tiempo cómo desaprendemos otros, que son todos esos que desde pequeñitos nos han dicho que eran los que tenían que guiar nuestra vida. Y en ese proceso yo creo que de desaprendizaje es donde está lo más complicado, ¿no? Porque ahora de repente tenemos que empezar a educarnos en la no violencia, en no ser agresivo, en no ser competitivo, en no querer llevar siempre la razón, en tener capacidad de escucha, de empatía, es decir, toda una serie de valores y actitudes que no han sido las que tradicionalmente los hombres hemos recibido desde pequeños, ¿no? Porque se nos ha educado para que fuéramos los héroes, ¿no? De la película, ¿no? Los protagonistas, ¿no?
Los que príncipes siempre, salvadores.
Efectivamente, ¿no? Los reyes de la casa, ¿no? Entonces, claro, es un proceso complejo y un proceso que yo tampoco en este sentido quiero engañar a nadie, es un proceso difícil, ¿no? Y que seguramente, como yo siempre digo, nos llevará a muchos de nosotros toda la vida, porque permanentemente tendremos que estar rectificando, revisándonos, pero al mismo tiempo tendríamos que transmitirle a los hombres que todo este proceso de cambio nos va a hacer mejores personas.
Y es liberador también, ¿no?
Permitir... Claro, claro, absolutamente, ¿no? Esa idea de emancipación que siempre lleva consigo el feminismo es que yo creo que también es una promesa emancipadora para los hombres, porque nos va a permitir liberarnos de un montón de ataduras, de cargas, de todo eso que antes decíamos, ¿no? Es una carga enorme el ser un hombre de verdad las 24 horas del día, todos los días de tu vida. Eso no hay cuerpo que lo resista. Y a los hombres se nos ha lanzado siempre ese mensaje.
Y Octavio, hablemos de leyes, hablemos de legislación. ¿Es la legislación española igualitaria? Es decir, ¿es feminista la legislación española?
Bueno, yo creo que tenemos la gran suerte de contar con un ordenamiento jurídico que, sobre todo en las últimas décadas, yo diría que es de los más avanzados, sobre todo en el contexto europeo, en materia de igualdad, en lo que tiene que ver con derechos de las mujeres, en cómo se ha ido poniendo el foco en cuestiones desde el punto de vista, por ejemplo, de las violencias sexuales, todo lo que en estos meses llevamos hablando, por ejemplo, en torno al consentimiento, en materia de paridad. Es decir, yo creo que las leyes, pues también con sus imperfecciones, con sus faltas, sus carencias, porque no hay una ley perfecta tampoco, yo creo que tenemos unas leyes más que buenas en el sentido de construir una sociedad igualitaria. Lo que ocurre es que cambiar toda la cultura machista en la que habitamos necesita no solamente de leyes, ¿no? Entonces yo creo que a veces ponemos como excesiva esperanza en los cambios que puede provocar una ley, cuando yo creo que lo más radical en cuanto a los cambios tiene que ver con los comportamientos personales y colectivos, con lo que decíamos antes, lo que tiene que ver con la educación, con la cultura. El machismo es una cultura, y cambiar una cultura no es algo que se consiga con un decreto, con una ley. Eso puede ayudar, es una herramienta. Una ley permite, entre otras cosas, que cuestiones que hasta hace nada eran invisibles, de repente las tengamos visibles, ¿no? Fíjate lo del consentimiento, ¿no? Bueno, pues más allá de lo negativo, positivo de una concreta ley, esa ley ha permitido que pongamos el foco justamente en una cuestión que hasta ahora la tenemos en un lugar muy secundario, que es el consentimiento de las relaciones sexuales. Entonces, yo en ese sentido, claro, hablo muy positivamente del ordenamiento jurídico que tenemos, pero dejando muy claro que eso es solamente una herramienta, luego hacen falta otras muchas herramientas por parte de toda la sociedad.
Y hablando de esa herramienta y en relación a a las otras, en relación al contexto social, la última ola feminista ha sido un tsunami, pero también ha sido un tsunami o está siendo esa reacción, esos pensamientos reaccionarios que han redoblado su poder en el último tiempo. La pregunta que me surge es si hay posibilidad de marcha atrás, no solo en lo social, también en lo legislativo, porque a veces pensamos
Claro.
que los logros son intocables.
Claro. No, no, no. Yo creo que eso hay que dejarlo muy claro y yo es algo que siempre le insisto a mi alumnado en la Facultad de Derecho, casi desde el primer día de clase, insisto mucho en esto, ¿no? Todo lo que tiene que ver con derechos humanos, no podemos entender que lo conquistado ya va a ser irreversible, sino todo lo contrario, porque además la historia nos demuestra cómo se han producido a veces avances y luego retrocesos posteriormente, ¿no? La historia de nuestro país, por ejemplo, está llena de ejemplos en ese sentido. Entonces, la lucha por los derechos es una lucha permanente. Es decir, no podemos pensar que porque tengamos una ley, porque hayamos conseguido unas determinadas políticas públicas, eso ya tenemos que darlo por asentado, porque vivimos en modelos democráticos basados en elecciones, en mayoría, donde de repente simplemente un cambio en las mayorías parlamentarias, pues puede provocar que haya un cambio legislativo y que haya una vuelta atrás. Fíjate, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el derecho al aborto, ¿no? Lo que ha pasado está pasando en Estados Unidos después de lo que había sido una conquista de los años 70, ¿no? A partir de una sentencia del Tribunal Supremo y cómo se están dando pasos hacia atrás en el reconocimiento de la autonomía reproductiva de las mujeres, o lo que está pasando con derechos del colectivo LGTBI en determinados países, incluso de la Unión Europea, que nos parece como impensable, ¿no? Que aquí tan cerca estemos viendo ese retroceso. Entonces, no, 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 en materia de derechos y en materia de igualdad, esto es una tarea permanente en la que nunca podemos bajar la guardia, ¿no? Y donde los ciudadanos, las ciudadanas, tenemos también que asumir la responsabilidad de tener muy claro qué fuerzas políticas apoyamos, qué partidos votamos y de qué manera contribuimos o no a que unas determinadas políticas se mantengan o, por el contrario, den marcha atrás.
Pues hoy queríamos hacer un nuevo análisis en este espacio que dedicamos a hablar de nuevas masculinidades, de conciliación, de replantear la igualdad en nuestra sociedad y lo hemos hecho con Octavio Salazar, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba, integrante de la Red Feminista de Derecho Constitucional. Octavio, gracias por habernos acompañado.
Gracias a vosotras, un placer este ratito de conversación.
Masculinidades positivas y corresponsables, una campaña impulsada por EMA-RTV con la colaboración de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, en el marco del Plan Corresponsables del Ministerio de Igualdad.